Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 5, las 4 y 5 en las Islas Canarias. Buenos días, soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Hoy es martes y tendremos al tiempo como protagonista. Y desde ahora y hasta la llegada de Carlos Herrera, eso de las 6 de la mañana, haces con nosotros en directo el primer despertador de la radio, rodeado de gente como tú, los que madrugamos para que España siga creciendo, y de gente cuyo trabajo es fundamental para que nuestra sociedad funcione correctamente. En esta hora que nos queda de programa conoceremos qué se cuece en la redacción de Carlos Herrera. Hablaremos del estado de las carreteras y del segundo encuentro de vehículos comerciales de Coslada con Alfonso Pérez. Y lo último en temáticas de cruceros. En cuanto a la música, pues mezclaremos las que tú nos estás pidiendo con las que yo me traigo. Y a eso de las 6 menos cuarto de la mañana, la que le doy yo a Herrera todos los días. Ah, y nunca nos olvidamos del más débil, del que está malito en casa o en un hospital, de los que no pueden dormir o incluso de los que trabajan en la soledad física, de los que ahora están cuidando enfermos. Siempre estamos con el más débil, siempre. Estamos con vosotros y por eso, si te apetece hablar conmigo, tienes que marcar un número de teléfono que te va a decir ahora Beatriz Calderón. Buenos días.
Muy buenos días. Pues es muy fácil entrar con nosotros y hablar. El teléfono es gratuito, es el 950-6006. En el Twitter, @ poniendo calles. Y en el correo electrónico, poniendo las calles, @cope.es.
Qué gusto de España que se va levantando, que se va preparando. Los que ya estamos en marcha a esta hora, recuerda, somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, a por el martes 15 de septiembre. Y al otro lado del teléfono me cuentan que está Pepe en Alicante. Pepe, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Pues trabajando.
Bien. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando, Pepe?
Pues estoy a punto de acabar. Llevo desde las 6 de la tarde y acabo a las 6 de la mañana.
Madre mía, poniendo las calles. Pero bueno,
jornada de 12 horas.
Es que yo no sé ya cómo denominarte a ti. Tendremos que hacer una vía diferente para gente como tú.
No, es que mira, mi trabajo es... Soy conductor de ambulancias.
Sí.
O sea, estamos de guardia y entonces son esos turnos. Pues pero, pero tampoco son 12 horas al... O sea, vamos a ver, ahora mismo pues no tengo ningún servicio y estoy limpiando la ambulancia. O sea, que tampoco...
Bueno, pero al fin y al caso no estás en tu casa.
No. Mi casa está muy lejos también. Está a una hora de camino.
Madre pero bueno. Mía. Bueno, pero tú para ir a casa te pones la sirena y llegas antes.
Si se pudiera.
Madre mía.
Pues seguro que
luego,
sí.
Cuando haces estas jornadas de 12 horas, luego, ¿cuándo libras?
Hago 3 días de día, 12 horas, 3 días de noche, y luego libro 3 días. Uh-huh. O sea, son 6 de 9 días, libros, o sea, trabajo 6, libro 3.
Bueno.
Pero bueno, a gusto.
Y Pepe, ahora dime la verdad, me tienes que decir la verdad. Esto es un programa de colegas, de gente que levanta España, de los ponedores de calle. ¿Cuántas siestecitas te has echado hoy en la camilla del enfermo?
¿Siestecitas?
Sí.
Pocas.
Haciendo tiempo.
No, haciendo tiempo no.
¿No?
Haciendo tiempo no. No.
Pepe es responsable. Porque... Y está atento.
No, es que sea responsable, es que no duermo bien. Entonces, el problema es ese, que cuando estoy trabajando... Es que vamos a ver, cuando estás trabajando, descansas pero no duermes.
Claro, pues tienes que estar alerta por si te llaman.
Claro, pues si suena el móvil y estás durmiendo, pues la verdad
y encima
es que
coges
no...
y te enfadas porque te han despertado.
No me suelo enfadar ya. Son 10 años haciendo lo mismo. Claro. O sea, entonces, pues mira, después de, por ejemplo, mira, una anécdota, una señora...
Adelante.
Estaba yo en un servicio de urgencias. Y era una señora de 30 años con un embarazo de muy alto riesgo, porque era diabética, hipertensa, un montón de patologías. Y se quedó embarazada. Y desde que prácticamente estaba de un mes hasta que nació el crío, pues cada mes era un servicio para ella.
Fíjate.
Al final resulta que un poco más y da a luz en la ambulancia. O sea, tuvo...
Allí mismo tuvo el bebé.
Sí, allí mismo, en la ambulancia, ahí, toma. Y dice, bueno, digo yo, pues ¿cómo le vas a llamar? Y dice, pues no sé, ¿cómo te llamas tú?
Estuviste muy rápido.
Ya sabes lo que pasó, ¿no? Pues que hay un niño por allí que se llama
Pepe.
José. Bueno. Sí, no, José. No le gustaba a Pepe, le gustaba a José. Digo, ala, pues venga.
¿Y le tienes que estar pasando alguna manutención a ese bebé?
No, bueno, gracias. No. Con los dos míos, a mi mujer ya tengo bastante.
Bueno, no hablemos de ese tema porque me enciendo.
O otro paciente dejarse la pierna sí. ortopédica en el coche, bueno. desde la ambulancia, irse a su casa y decir, yo pues, cuando voy a limpiar digo, ¿y esto qué es?
Madre mía, Pepe.
La pierna.
Madre mía. ¿Y qué tal? ¿La tenía durita por lo menos o no?
Pero el hombre no se dio cuenta cuando le dejasteis ya en casa.
Que no.
¿Y cómo salió?
Hombre, a mí, que no te des cuenta de que te has dejado la pierna.
Es que le molestaba la pierna al estar sentado.
Claro.
O sea, que la dejó aposta prácticamente.
Se puso cómodo. No,
sí, se puso... Eso es puto, se puso cómodo y al final, pues mira, lo dejas, lo subes, lo bajas y tú pensando, pues lo habrá cogido la mujer la pierna y cuando llegas a base... Y te ves en la parte de atrás de la ambulancia, la pierna ahí sentada en el sofá, y ahí va.
¿Y qué hicisteis? ¿Se la llevasteis o no? ¿Qué?
¿Le pondría algún calcetín o algo?
No, la abrigamos, le pusimos una bufanda para que no se constipara.
Claro, oye, Pepe, mil gracias por llamarnos, mil gracias por escucharnos. Hombre. Y que sepas que además de conductor de ambulancia, también eres ponedor de calles, ¿vale?
Muchas gracias.
Un abrazo,
luego.
Pepe. Hasta luego.
Hasta luego, buenos días.
Las 5 y 11, las 4 y 11 en las Islas Canarias, en tan solo 49 minutos comenzará Herrera en la Herrera en COPE y yo me estoy preguntando que qué va a pasar hoy en el programa de Carlos Herrera, porque tenéis tela.
Mucha tela, de todo tipo además, porque vamos a estar muy pendientes durante toda la mañana de lo que suceda en Tordesillas. A las 11 de la mañana está previsto el inicio del torneo del Toro de la Vega.
Sí.
Con la anunciada presencia y convocatoria en las redes sociales de los grupos antitaurinos y los participantes, por otro lado, la gente de Tordesillas que sí quiere celebrar
ese torneo. Pero la seguridad es la de un Madrid-Barça, ¿eh?
La seguridad es superior a la de un partido de fútbol en lo que es presencia de agentes, en este caso de la Guardia Civil. Puede ser equiparable a la de un Madrid-Barça, efectivamente, Bea, como dices, porque es un partido, lógicamente, de alto riesgo. Y este es un torneo de alto riesgo también, porque el año pasado ya vimos unos encontronazos, en fin, que acabaron con heridos. Y sería deseable este año no ver lo mismo. Y para eso se ha blindado prácticamente Tordesillas. Durante toda la noche ha habido controles. Y bueno, de aquí hasta que comience el torneo también lo sabrá. Conectaremos en directo con nuestros compañeros que nos contarán lo que está pasando en Tordesillas. Hoy nos visita... A las 9 de la mañana, Pablo Iglesias.
La que hay liada con eso, ¿eh? O sea, hay muchísima expectación con la entrevista de Carlos Herrera a Pablo Iglesias.
Claro, lógicamente hay muchísima expectación. Pablo Iglesias, que se encuentra de campaña por Cataluña, nos acompañará a partir de las 9 de la mañana, hablando de todo un poco. Claro, lógicamente es uno de los líderes nacionales que se ha volcado en la campaña allí en Cataluña, pero claro. Que están hablando también Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias en este caso, también hablan, se les ve cierto tono en clave nacional, ¿verdad? Para lo que ya va a pasar enseguida, que son las elecciones.
Sí, si nos pilla acostados, luego podemos escuchar, la verdad, en cope.es.
Luego, por supuesto, en cope.es, no solo la entrevista a Pablo Iglesias, sino todo el contenido desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía, de lo que pasa en Herrera en COPE, se puede escuchar en cope.es, claro que sí, en la nueva aplicación de COPE también, muy cómoda, además, para móviles y tablets.
Va muy bien.
Perfectamente. Sí. Solo una cosa más, porque todo será analizado por Jorge Bustos, Ángel Expósito y Fernando Jauregui a partir de las 8 de la mañana, y a partir de las 11 de la mañana está por aquí en España, estuvo con José María Aznar ayer, nos visita el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana.
Muy bien, pues nada, disfrutaremos de otro gran programa de Carlos Herrera en COPE.
Muy bien.
Muchas gracias, Dani.
Hasta luego, compañeros.
Hoy el Santoral, martes 15 de septiembre, Nuestra Señora de los Dolores, Santos Rolando, Ermitaño y Emilia Martín. Son las 5 y 13, las 4 y 13 en Canarias. Nuestro teléfono gratuito para que nos llames, el 950-6006, el Twitter, @ poniendo calles. Gracias por estar con nosotros, ponedores. Laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel
funny, but you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stand to the vacuum of his eyes. Say, do you want to make a deal? How does it feel? How does it feel to be on your own with no direction?
Qué gran canción del gran Bob Dylan sonando en Poniendo las Calles en COPE, en directo contigo a las 5:16, las 4:16 en las Islas Canarias. Alfonso García es nuestro responsable del motor, además es el director del programa de COPE, COPE Auto, que puedes escuchar a través de nuestra página web. Y hoy, Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Me imagino que nos tendrás, nos tendrás que contar un poquito del estado de las carreteras en España, que está por en un momento en el que hacía un montón de años que no estaba tan mal.
Sí, es curioso porque hay una frase que han hecho la asociación, en concreto el portavoz de la Asociación Española de la Carretera, que dice que el estado de conservación de las vías está en su peor momento desde 1985.
Qué raro.
Sobre todo en los últimos años. Los últimos añitos de la crisis quizá ha sido el gran problema.
Han recortado por ahí también.
Se ha recortado. ¿Y el problema cuál es? Que si no gastas en mantenimiento...
Claro, luego vienen los problemas.
El problema es que sale mucho más caro. Es decir, claro, construir una vía, una carretera, es caro. Pero si además luego no la mantienes, pues esto es como una casa, tres cuartos lo mismo. Te has gastado un dineral, pero por desgracia hay que mantenerla en condiciones, si no a la larga te va a salir muchísimo peor, ¿no? Y esta asociación, junto con la Fundación MAFRE, ha publicado un estudio que tiene conclusiones tan rotundas como que, por ejemplo, las vías secundarias desdobladas permitirían salvar 752 vidas cada año. Otro dato más. Las carreteras de 2+1, es decir, aquellas de un carril por cada sentido, más uno adicional, podrían salvar en torno a unas 388 vidas. Y un dato importante e interesante de esta investigación-estudio. Solo en los últimos 10 años, coge parte, gran parte de la crisis, las autovías y autopistas han salvado en nuestro país más de 18.000 vidas. Pero yo me pregunto una cuestión. Si hubieran estado en mejor...
Yeah.
Estado o situación de conservación, ¿cuántas más se hubieran salvado?
Claro.
Otro dato que da la Asociación Española de la Carretera, sobre todo en relación a ese tipo de vías, y en los últimos tiempos estamos viendo muchísimos accidentes al respecto, esa sería otra cuestión al margen de la vía, las colisiones frontales son el tipo de colisión más frecuente que más víctimas se cobra la carretera. También es verdad que habría que repasar el por qué se producen colisiones frontales. ¿Será la vía? ¿Será la señalización? ¿O será que los conductores... Es algo que yo me pregunto hace muchísimo tiempo, desde que existe más red de autovías y autopistas. ¿Se han olvidado o no han aprendido a adelantar? Quizás sea otro de los grandes problemas que algún día, si quieres, podemos hablar de,
o sea,
ello.
El adelantamiento en sí.
El adelantamiento, yo creo, estoy convencido que hay muchísima gente, y la prueba está en que en muchas carreteras secundarias se crean verdaderas caravanas, sobre todo en fines de semana, porque la gente tiene verdadero pavor a adelantar. Entonces, claro, yo creo que es muchas veces las veces que no sabe, decir, y obviamente ese adelantamiento hay que hacerlo en el menor tiempo, según dice el reglamento de circulación, en el menor tiempo y espacio posible. Y hay gente que da la sensación que quiere adelantar en esa marcha larga, en esa quinta, en esa sexta, a muy bajas revoluciones no hay fuerza y, por lo tanto, el adelantamiento se va a eternizar. Y ese es el gran problema también, otra de las cuestiones. Pero fíjate, por último, con estos datos de la Asociación Española de la Carretera, y esto ya son para reflexionar, datos de 2014, no hay datos de 2015 todavía, se calcula que se necesitan reparar más de 300.000 señales, repintar más de 52.000 kilómetros de marcas viales. Por tanto, esto lo dejo ahí porque...
Hay muchas cosas para hacer, ¿eh?
Es peligrosísimo, además.
Hay que... Lo estamos viendo todos, es decir, no solamente las calles que tú, que vosotros ponéis, madrugada a madrugada, sí que no, que las carreteras se encuentran muchas en un estado realmente lamentable e influyen también, no solamente es el conductor, influyen también en los accidentes.
Luego, aparte de las carreteras, sobre todo en el carril derecho, que es por donde están circulando los camiones,
obviamente
mayor peso, lógicamente, pues a lo mejor tendría que tener un cuidado más especial, ¿no? Y más de seguido.
Sí, pero al final es dinero, es un presupuesto que sea, no se ha gastado y al final eso se va deteriorando. ¿Y qué ocurre si esa vía no la mantienes año a año? En cuanto dejes pasar uno o dos años, el estado va a ser realmente muy lamentable y el coste va a ser aún mayor.
Alfonso, hoy estamos viviendo ya el segundo encuentro de vehículos comerciales 2015 en Coslada. Imagino que tiene que ser todo una feria a lo bestia, ¿no?
En concreto, los próximos días 25 y 26 de septiembre.
Perfecto, 25
y 26 de septiembre. Viernes y sábado por más señas. Y va a reunir a las principales marcas de furgonetas, de vehículos comerciales y sobre todo la presentación de los últimos modelos que no solamente se pueden ver, que en el caso de profesionales, por supuesto, el interés por poderlas probar, no solamente profesionales, también el gran público, esa gran cantidad de autónomos que hacen un uso del vehículo comercial mixto, es decir, un uso de trabajo durante la semana y un uso ocio familiar durante el fin de semana. Y en ese recinto ferial de Coslada, aparte de poder ver vehículos comerciales y probarlos, hay dos actividades en principio previstas, quizá haya más. Por cierto, la entrada es gratuita. Un debate de la seguridad en los vehículos comerciales. Y la otra cuestión es la primera escuela de conducción eficiente de Mercedes.
Pues está muy bien eso, ¿eh?
Ya lo creo, es una cita interesante para todos aquellos que de alguna forma utilizan a diario esa furgoneta, ese vehículo comercial o industrial.
Me decía Beatriz Calderón que ella se quería comprar un coche más grande del que tiene. Y estaba mirando la furgoneta Vito. Sí. Dice que ha aumentado el nivel de seguridad. Me dice Beatriz, no sé esto de dónde sale.
Y aparte tiene muchísimo espacio, que yo cada vez que viajo parece que me voy de casa.
Claro. Pues mira, aquí esta furgoneta, que obviamente tiene, como ocurre en la mayoría de furgonetas, tiene diferentes versiones. Tiene la versión más furgoneta cerrada, no acristalada, o mixta, hasta la versión, obviamente, de transporte, la que ellos denominan Tourer.
Claro, a Tourer.
La Tourer. Mm. Y bueno, lo que permite hasta 8 plazas. Por lo tanto,
imagínate ahí, lo que me entra a mí.
Ahí entra muchísimo, sobre todo si eliminas alguna plaza, pues el maletero va a ganar y mucho. Tiene razón lo que decía Bea. Y lo mismo que ha ocurrido con la Citan y con la Sprinter, ahora la Vito ha aumentado mucho su nivel de seguridad porque hay un largo etcétera desde el VAP para, por ejemplo, la versión esta que hablamos de pasajeros, de airbags laterales y de cadera para plazas delanteras, así como window bars, es decir, bolsas de airbag para ventanillas en plazas delanteras y traseras con hasta 8 airbags. Otra de las novedades importantes, y es que este tipo de vehículo, la furgoneta, en este caso de tamaño medio, la Vito, como su competencia, está claro que cada día eleva más y al final se convierte esos elementos de seguridad que ya los vemos muy habitualmente en un automóvil, también, ¿por qué no?, en un vehículo que vas a hacer muchos kilómetros con ello. Y otra de las cuestiones es el pre-safe, es el pre-seguridad, un dispositivo que detecta, que es capaz de detectar situaciones críticas de conducción, como por ejemplo pueden ser la frenada de emergencia o los volantazos bruscos de volante. ¿Qué hace? Activa medidas para proteger a los ocupantes, pretensando, por ejemplo, los cinturones, sin que tú te des cuenta, si vas a notar una mayor presión, aproximación del cinturón a tu toras. Y también cierra, por ejemplo, las ventanillas. Sistema también de alerta de cansancio, reconoce sistema de pérdida de concentración o fatiga, asistente de viento lateral, distancia de colisión, presión de inflado de neumáticos, luces inteligentes LED, es decir, adaptan la luz a la situación o a las necesidades de la vía, cámara de visión trasera, ayuda activa de aparcamiento y un zoom, por ejemplo, para aquellos que quieran utilizar caravana, es decir, tirar de una caravana, en este caso, o de un remolque, ese zoom en esa cámara de visión trasera, vamos a ver esa bola de remolque y nos va a facilitar esa maniobra de enganche, de aproximación y enganche al propio remolque.
Alfonso, ya para acabar, ahora sale el autocar internacional del año, ¿no? Que le han nombrado al Magellis.
Sí, en este caso se le nombra autocar internacional año 2016, se ha elegido este, obviamente va a ser ese título que le va, lo va a
lo voy a poner aquí para verlo.
Alguna forma, a lo largo de este año 2016, el próximo año lo va a llevar como galardón. Es un modelo del fabricante de autobuses y autocares Ivecobus. Ha sido elegido este galardón por 22 periodistas europeos especializados después de unas pruebas realizadas el pasado mes de junio en Polonia. El Magellis, que es como se llama este modelo, en dos carrocerías, uno de 12,2 metros y otro de 12,8, destaca sobre todo un acristalamiento lateral impresionante con una visión panorámica, es realmente precioso el vehículo.
¡Qué bonito!
Muy, muy bonito, un diseño realmente muy atractivo. Sí, es verdad que en los últimos años los autobuses, los autocares tienen unos diseños realmente fantásticos, sí, sí, preciosos.
Vamos a comprar uno de estos, ¿eh? Vean.
Además, este Magellis destaca también por un motor llamado Cursor 9, de 8,7 litros, 400 caballos, con transmisión automática ZF Tronic, que ahorra un 10% de combustible con respecto a la anterior motorización de este Magellis de Iveco. Por tanto, enhorabuena.
Vamos a hacer el programa desde ahí recorriéndonos España.
Es que es lo que tenemos
que poniendo hacer. Poniendo calles.
Poniendo calles directamente, sí, y vamos tirando. Alquitrán. Claro,
sí.
¿Sí es lo que tenemos que hacer?
Carreteras y calles.
Claro, carreteras, calles y asfaltando y echando un
cable a la
gente.
Las vamos a dejar niquelas.
Claro que sí. Bueno, pues Alfonso, muchísimas gracias.
Un placer.
Qué cantidad de cosas nos cuentas siempre que vienes aquí. Además, como tenemos tanta gente ahora mismo en ruta, en la carretera, estarán flipando con las cosas que nos cuentas.
Bueno. Cuidado y fuera.
Muy bien, Alfonso, muchas gracias. 5:27, las 4:27 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
José, que trabaja en seguridad, está en Málaga escuchándonos, nos pide esta canción de Janis Joplin. Ahora comienza Herrera en COPE. Si has estado en Londres, sabes que ir en el metro es una auténtica locura. Pero esto puede que acabe si la noticia que se ha publicado se lleva a cabo. Un grupo de arquitectos ha propuesto sustituir el metro de Londres por pasillos rodantes. Tenemos a nuestra corresponsal en Londres, a Begoña Pérez, y vamos a ver si para saber esto y va a seguir adelante, en qué consiste realmente. Así que vamos a dar los buenos días a Begoña. Begoña, ¿en qué consiste esta iniciativa?
Bueno, hola, buenos días. Hombre, bastante improbable esta iniciativa, hay que decirlo. No sería mala solución porque como usuaria del metro de Londres os aseguro que a veces es un auténtico calvario la congestión que hay, sobre todo en hora punta. No puedes entrar siquiera en la estación, tienes que esperar en la calle a que entre todo el mundo y a veces siempre digo que da la sensación de que en Londres sobra gente, ¿no? Que quede mal dicho. Lo cierto es que son unos arquitectos de Londres que han propuesto una especie de pasarelas deslizantes como las que tenemos en los aeropuertos, para sustituir el tramo de la Circle Line, la línea circular, como tenéis en Madrid también, una línea circular de metro bastante, a veces, deficiente y muy congestionada, ¿no?
Claro, ¿cuántos kilómetros más o menos sería?
unos 28 kilómetros de largo en ambos sentidos. Lo cierto es que ellos proponen pasarelas deslizantes en ambos sentidos con diferentes velocidades. Se supone que la que tiene más velocidad o tendría más velocidad iría a 24 kilómetros por hora. Ajá. El que quiere ir más despacio puede ir en otro carril y evidentemente cuando tienes que apearte de esas bandas deslizantes te vas a la que va más despacio para salir, porque imagínate si vas en la que estaría más rápido.
Claro, si tienes que salir en marcha me parece complicado, ¿no? No tienen previsto que vayan parando, ¿no? Esto sería circular y sin frenar.
Sí, pero no, esto es un supuesto. Claro. La gente da por hecho que esto es improbable.
Es bastante irreal, sí.
Arquitectónico que proponen, bueno, tiene su gracia, no faltan ideas para buscar soluciones a los problemas que tenemos en el metro de Londres, que insisto, son bastantes, porque es una línea de metro muy antigua, creo que la más antigua de Europa, o por lo menos las primeras líneas que se construyeron en su día, ¿no? Y lo notamos, a veces hay problemas en las señales de tráfico de la propia red de metro.
Claro.
Y tenemos a veces dificultades para hacer nuestra vida diaria y ir a los sitios. Y además, con las distancias que tiene esta ciudad, evidentemente se agradecería tener un metro más eficiente.
De momento, esta línea, por así decirlo, un poco utópica, por lo que hemos visto en las imágenes en la prensa, tendría hasta incluso asientos, ¿no? No sería exactamente como las que tenemos en el aeropuerto, que tienes que ir de pie, sino que incluso se le acoplarían una especie de asientos, ¿verdad?
Sí, asientos a los lados, incluso puestos para comer algo. Como esto no es como que hay que esperar el metro. El metro lo coges cuando quieres, entre comillas,
claro.
y puedes sentarte, puedes esperar a un amigo, puedes pararte en un puesto de comida o de lo que sea, pero digamos que es un metro más flexible, ¿no? En el que puedes avanzar cuando te apetezca o pararte si te apetece, bueno, pues atarte un zapato o lo que haya que hacer o buscar algo en el bolso, que a veces es lo que nos pasa cuando estamos en marcha, ¿no? Bueno, no deja de ser una idea muy utópica, como bien dices. Dudo mucho de que se lleve a la práctica, pero bueno, ideas no faltan.
Es complicado, sí. Al margen del problema de la accesibilidad, creo que tiene un consumo de energía tremendo, ¿no?
Sí, esto además sería, digamos, el gran hándicap, ¿no? de este proyecto utópico de los arquitectos. Cómo alimentar la electricidad de esos andadores y la iluminación, porque ya no es un metro que va en un túnel oscuro. Tiene que estar todo iluminado porque hay viandantes, ¿no? Y tienen que ver por dónde pasan. Y a partir de ahí la accesibilidad también, ¿no? Y esos problemas que generaría bajarse, digamos, de esa banda deslizante y evitar un tropiezo o algún problema, ¿no? En fin, es una utopía,
sí.
Suena muy bien, bueno, pero en la práctica igual no.
Una iniciativa curiosa que lo mismo no se lleva tal cual se ha planteado, pero lo mismo acerca a otra solución, Begoña. Hay que esperar, porque lo mismo gracias a esta iniciativa, bueno, pues se descubre que exactamente como se ha planteado en un principio no, pero puede haber algo parecido que ayude a descongestionar el metro de Londres.
Está claro. Bueno, dentro de poco tendremos metro nocturno. Ya funcionan otras capitales como Nueva York en septiembre y ya los conductores están en pie de guerra porque eso implica los fines de semana sería solo más horas de trabajo,
claro.
Turnos, etcétera. No me quiero imaginar lo que supondría prescindir de conductores con esta iniciativa para lo que es los sindicatos del metro de Londres, que aseguro que son bastante combativos y que ya nos han sometido a más de una huelga, con lo que eso implica para moverse en Londres, que es una ciudad abismal en cuestión de tamaño.
Claro. Bueno, pues parece que ese problema no se va a tener. Begoña, muchísimas gracias por atendernos a estas horas. Esperamos que entre tanto haya pronto una solución de la congestión del metro de Londres y que disminuya con este proyecto. Son las 5:35, las 4:35 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y nuestro Twitter, @ poniendo calles, Jacqueline nos escribe y nos dice: gracias por hacer más amena la cuenta, la vuelta a casa. Un saludo desde Tenerife.
Y Gemma nos cuenta que está con insomnio porque su hijo se ha marchado a Madrid y le da vueltas porque dice: las madres siempre estamos preocupadas. Nos dice que le hacemos mucha compañía. No te preocupes, que seguro que no le pasa nada.
Efectivamente. Ángel de Iscar dice: poniendo calles, vendimiando ahora mismo con la zancuda para la bodega Cuatro Rayas, el mejor verdejo del mundo. Ángel, impresionante foto nos has dejado en nuestro Twitter. Gracias.
of sneaks. My discotheque, Juliet, teenage dream. I felt in my chest as she looked at me. I knew we were bound to be together, bound to be together. She took my arm.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles, en la cadena COPE, el primer despertador de la radio. Y escúchame una cosa, porque yo estoy casi seguro de que tú te has podido imaginar muchos viajes. Cuando queremos descansar, pues que si la playita y el mojito. Que nos vamos de aventurero, nos cogemos la mochila y muchas ganas. Pero ¿y si te digo irte de crucero con zombies? Los ponedores de calles tienen que ser divertidos y atrevidos. Así que escúchame atento. Un fin de semana que mezcla gincana y juego de rol, en el que para sobrevivir tienes que escapar de los muertos vivientes, o si te animas, incluso cazarlos. Sale el primer crucero zombie desde el mismísimo mundo Valencia hacia Ibiza. Tenemos la suerte de hablar con el organizador de este evento y director de la empresa WRG, Diego de la Concepción. Diego, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Madre mía, ¿en qué momento y a quién se le ocurre crear esto?
Bueno, pues ya hace 3 años que empezamos y... Y bueno, 30 y pico ediciones llevamos ya y bueno, esta va a ser la primera en barco.
Madre mía, con lo cual si lleváis tanto tiempo y tantas ediciones es que están siendo un rotundo éxito.
Sí, sí, ya hemos hecho Santander, capital entera, jugando por todo el municipio con 3.000 jugadores en una noche, Getafe en Madrid.
¡Qué bueno!
Con otros 3.000, o sea...
¡Pero qué bueno!
Sí, sí, bastante. O sea, lo del crucero es un evento muy pequeño para 300 jugadores, pero es para nuestros fans, nuestros seguidores, que les queríamos ofrecer algo especial y diferente, ¿no?
Oye, ¿qué tipo de gente se apunta a estas cosas?
Pues la verdad es que de todo tipo. La verdad, cada vez hay más público familiar, más familias, porque hemos ido bajando la edad y está ahora mismo en 10 años, entonces apuntan muchos padres con los chavales a jugar juntos, ¿no? Como una actividad familiar. Pero vamos, la media suele ser de 30 años, de nivel cultural medio-alto, gente que busca hacer algo diferente, que no sea ir a salir de copas, ¿no?, los fines de semana, sino algo de ocio alternativo, y la verdad es que les estamos ofreciendo un buen abanico con nuestra empresa.
Hombre, yo lo que, por los datos que tengo aquí encima de la mesa, tenéis que estar involucradas muchísimas personas, porque pueblos, cruceros, tanta gente que participa, ¿cómo se organiza algo así?
Pues bueno, nosotros... Empecé yo solo en un principio hace 3 años, ahora ya somos como unas 10 personas a tiempo completo y bueno, luego para los eventos movilizamos unas 300 personas más o menos.
¡Madre mía! ¡Madre mía!
Hablo de actores, extra, figurantes, tema logístico, pues todo eso, pues la verdad es que somos un equipo ya, una gran familia, ¿no?, como nos queremos llamar.
Claro, ¿huele a ajo el crucero?
No, son zombies, no vampiros.
Ah, vale, perfecto. No, yo, el tema de los ajos, los vampiros, la sangre y los gritos. ¿Cuántos gritos se escuchan allí al cabo del día?
Para el año que viene ya ofreceremos vampiros también a nuestros fans, pero bueno, por ahora estamos en los zombies.
Oye, escúchame, muchísimos gritos me imagino que tiene que haber, ¿no?
No, eso piensa todo el mundo, pero qué va, porque los supervivientes van callados para que no les encuentren y los zombies tampoco hacen mucho ruido, así que aquello es como un cementerio.
¿Y cuántas veces suena Thriller?
No solemos poner música. O sea, quiero decir, el juego lo enfocamos muy real, como si fuera una película, ¿no?
Es un zombie que tenemos en el estudio.
Sí, yo tengo por todas partes.
Que tenemos... Oye, ¿cómo son los actores que se suben ahí con vosotros? Porque tiene que ser increíble, ¿no?
Sí, la verdad es que tenemos algunos muy buenos. Tenemos una sección de especialistas, que son los que hacen pues las cosas más difíciles y complicadas, y luego pues gente que no es actor, pero que le gusta mucho la temática zombie y viene y colabora, y la verdad es que se han ganado un puesto también, ¿no?, en el equipo. Entonces tenemos... la clave está un poquito la variedad, ¿no? Tenemos un poquito de todo y así funciona perfectamente bien el evento.
¡Qué bien! Diego, pues mira, te voy a presentar... Bueno, te voy a presentar. Te va a dar los buenos días Javier Posadas, que es actor de los más veteranos. Javier, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Madre mía, ¿cuánto miedo metes tú en el barco?
Yo meto... No, yo suelo hacer un personaje más o menos bueno.
¿Sí?
Yo no suelo hacer de zombie.
No.
Yo por lo general soy un poco el aliado de los personajes. Eso, o a lo mejor un personaje malvado, pero que no, digamos, que no hago efectiva la muerte.
Ah,
les
bueno.
Llevo hacia ella, les indico el camino, ah. pero a mí no me tienen que temer.
Madre mía, ¿y cómo vas vestido tú?
Pues depende, si es que cada survivor zombie es diferente. Se escribe un guión específico para cada una. Hay un equipo de guionistas que te habrá dicho Diego que escriben un guión específico para cada survival. Entonces, en cada survival, los actores hacen papeles completamente diferentes. Hay algunos, cierto es que hay algunos personajes que perviven de una survival a la otra porque le queremos dar continuidad, pero todas las survivals son diferentes y suelen tener personajes diferentes.
Madre mía, escúchame una cosa. En el momento de cuando ya saléis en el crucero, ¿elaboráis un plan de ataque? ¿Tenéis un briefing y decidís cómo lo vais a desarrollar en función del público que tenéis? ¿O tenéis un número montado que, sea como sea el público y el perfil, es lo que tenéis que desarrollar?
Claro, es que al final el perfil del público, al final somos todos iguales. Entonces
claro.
no puedes claro. dejar... No, claro, no puedes dejar nada a la improvisación porque al final, bueno, es arriesgarte a estropear algo. Y más o menos todo el mundo está cortado por el mismo perfil. Los perfiles de la gente que tenemos son muy, muy partidos. Entonces, sí hay algo prefijado sobre lo que a lo mejor es verdad después en la individualidad de una escena, con una persona no te comportas exactamente igual que con otra. Pero eso ya hablamos de individualidades, de personas únicas.
Javier,
pero el conjunto sí está prefijado, dime.
Javier, tú que eres actor, me imagino que habrás tenido situaciones cómicas, dramáticas, divertidas. Cuéntame alguna divertida un poco que te haya llamado la atención, algo curioso.
Hombre, siempre es muy divertido ver a personas pegar saltos porque de repente les aparece un zombi que nos esperan. Mira, yo recuerdo en una survival había un momento en el que yo hacía un personaje que era un violinista loco,
sí.
que le había atacado un zombi, se había comido una piedra, que era mía, súper importante, yo le había rajado, eso se lo contaba, yo le había rajado la tripa, y había un actor con la tripa rajada, con una tripa de mentira, obviamente, con vísceras y tal, y tenían que meter la mano dentro de las vísceras y buscar mi piedra, que era una canica.
Qué bueno.
Bueno, era muy divertido porque, por supuesto, el actor pegaba un brinco en algún momento y la gente salía... Tíos que te vienen con músculos hasta en las cejas, de repente se convierten en señoras maricas, ¿sabes? ¡Ah,
claro,
no
claro, claro,
muy
claro.
divertido.
Pasan
muy divertido.
De ser machotes a tener ya bastante miedo. Oye, exacto. pues os deseo lo mejor. Diego, la última pregunta para ti, por favor. ¿Qué esperas de este crucero?
Hombre, yo espero que sea un éxito, sobre todo a nivel mediático, ¿no? Y que llamemos la atención de tanto empresas como otros patrocinadores, que vean de lo que somos capaces y nos ofrezcan o nos den oportunidades de hacer eventos para empleados y a otro nivel, ¿no? Como ya estamos haciendo un poco de presentaciones de películas o presentaciones de videojuegos, pues es un poquito lo que buscamos, ¿no? Ya tenemos conquistado, digamos, al público medio, ahora queremos ir a por los eventos de alto nivel y las empresas.
Pues Diego, fíjate, yo que hago un montón de cosas para empresas y he hecho durante toda mi vida, siempre caemos en que todo el mundo hace lo mismo. Pues que sepas,
exacto.
Diego, que creo que has dado con algo nuevo, macho. Creo que has dado con algo diferente, algo atrevido, y creo que os lo vais a llevar de calle, te lo digo con el corazón.
Hombre, ya mira, te voy a dar un dato. En estos 3 años ya tenemos 24 copias en lo que es el territorio nacional.
Claro,
o sea,
claro,
imagínate.
Claro.
Pero bueno, les va a costar bastante. O sea, no, es imposible que con el trabajo que hacemos se pongan un poquito al nivel. Y nada, pues nada, si estás interesado, ya sabes, mándanos un mail y te proponemos lo que la idea que tengas.
Genial. Muy bien, Diego. Pues muchísimas gracias, muchísimo éxito. Javier, gracias por tu trabajo y por estar en directo aquí con nosotros en Poniendo las Calles.
Un placer.
Los dos, que os vaya muy bien y sobre todo que la gente que os va a ver, que lo disfrute, que son los que realmente se lo merecen.
Pues nada, claro. Pulpo, si te animas, una invitación tienes.
Muchísimas gracias.
Hasta
un abrazo, luego. Hasta luego.
Gracias.
Ya tenemos dos ponedores más de calles en COPE a esta hora de la mañana. Y en 13 minutos comienza en COPE Herrera, pero
sí,
le tenemos
señor.
Ya un poquito por aquí,
sí,
Carlos.
Señor.
Buenos
sí,
días.
Sí, señor, aquí está el tío, y está el tío en martes.
Qué crack, qué fuerza tienes.
La fuerza que se tiene a estas horas es...
Es que es la mejor hora.
Pero no te quepa la menor duda.
Es que es la mejor hora.
No te quepa la menor duda. Yo detesto las 10 de la noche. Lo bueno son las 6 de la mañana, incluso antes.
Bueno, pues las calles están puestas para ti, ¿eh? Además, hoy tienes algo importante, que tienes a Pablo Iglesias, la que tienes liada con eso, ¿eh?
No, hombre, yo creo que va a ser muy interesante, ¿no? Tienen que contarnos muchos planes, muchas cosas, muchas ideas que tiene por ahí por la cabeza. Yo creo que vale la pena.
Bueno, ¿tienes ganas de preguntarle cosas?
Sí, claro, claro. Y todos los que quieran preguntarle cosas, que me manden preguntas, ya saben, a herreraencope@cope.es.
Qué bien, qué bien. Bueno, te estoy poniendo una canción que me apetece ponértela. La escuché este verano y digo, yo esta canción se la quiero poner a Carlos Herrera. ¿Sabes quién es?
¿Quién es?
El Lebriano.
Este es Juan Peña.
Sí, señor.
Don Juan Peña el Lebrijano.
Me encanta esa canción.
Juan Peña Fernández, sí, señor.
Porque claro, tú a lo largo de tu vida, Carlos, has entrevistado y has tenido delante a los más grandes.
Yo he hecho programas con Juan, sí, además... Juan es un artista magnífico y un cantador extraordinario, purísimo, ¿eh? Y luego, además... él ha removido muchas de esas raíces y fíjate los compases que ha creado, ¿no? Las creaciones singulares que tiene. Todo lo que hizo Juan con la Orquesta Andalusí, por ejemplo, ¿no? El Anillo, Jibulí y otras muchas cosas que son deliciosas.
Es alucinante escucharte, Carlos, porque claro, es que yo tengo que explicar constantemente de que tú no sabes las canciones que yo te voy a poner.
No, yo no lo sé.
Y la gente piensa que sí, estamos recibiendo muchísimos mails, porque piensan que tú ya sabes lo que te voy a poner. Y claro, tú lo que no te esperas es que ahora te vaya a poner a los mismísimos Kool & The Gang. Es que eso no te lo esperabas,
¿eh? Kool & The Gang, oh, maravillosos.
Bueno, pues fíjate que es una banda formada en el 65 en New Jersey. Actualmente están girando y el año pasado estaban en Los Alcázares, en Murcia.
Sí, yo los he visto en Estados Unidos a Kool & The Gang.
Es alucinante esta banda. Incomprensiblemente, esta canción era la cara B del single Morning Star, grabado en el 80, pero no se volvía a saber nada de ella hasta que en el 92, 12 años después, se incluyó en el disco de los grandes éxitos de Kool & The Gang.
Sí, señor. Celebration. Esto tiene el toque funky, ¿verdad?
Me encanta. Sí. Me encanta. Me encanta. Una banda de directo, Carlos, que te quita el sentido, ¿eh?
Sí, además, esto ya era el límite entre los 70, y un sonido muy típico de 70, y ya empezaban los 80.
Correcto. O sea,
yo no sé de qué año es la canción, pero por ahí le anda.
Sí, se grabó en el 80, exactamente.
Pues por ahí le anda, ¿no? Ese es el límite, ya empieza eso a sonar a otra cosa, ¿no?
Mucha explosión de música, de ritmos diferentes. Salíamos de un sonido Filadelfia, un guau, 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 a meterle ya esta caña, más batería. Me encanta esta canción. Let's all celebrate and have a good time. Celebration. We gonna celebrate and have a good time. It's time to come together.
Tienen un directo excepcional, ¿eh? Yo los vi en Miami hace... pues, la ridícula cifra de 15 años o por ahí.
Yo les vi en el 2011 en Las Vegas, en un hotel, en el Hotel Area, y alucinante, porque claro, se ponen a cantar éxitos, se ponen a cantar canciones que se conoce todo el mundo y que forman parte de la banda sonora de todos los que ahora mismo estamos haciendo este momento de radio.
Sí, señor.
Alucinante. Vamos a volver un poquito más para atrás en el tiempo y vamos a escuchar una canción que me llama mucho la atención, sobre todo porque yo pensaba que la que conoce prácticamente todo el mundo era original de Julio Iglesias. Sin embargo, no es así.
Maravillosa canción.
Preciosa,
maravillosa.
Me da ganas de llorar, Carlos. Me encanta.
Ah, esta versión no la conozco. Oye, ¿quién es?
Johnny Hallyday.
¿A Johnny Hallyday? Oh,
sí.
Qué barbaridad.
Es una canción como muy evocadora, muy romántica. Me hace encoger los hombros hacia arriba. Estoy tocando el techo.
Oye, la quiero ¿sí? quiero para acabar hoy.
Perfecto, pues dame tu dirección que te la mandamos mañana.
Sí, no, para acabar el programa de esta mañana. Déjala por ahí. Que la ponga Rocío. Sí,
vale, perfecto, pues ahora se la paso. Sin problema. Sin embargo, claro, nosotros lo que conocemos es la de Julio Iglesias, pero te pones a investigar un poco más esta canción y es que fíjate qué versión he encontrado, Carlos. Mira. A ver si sabes quién es.
De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía.
Alejandro Fernández.
Sí, señor.
Versión del 2013.
Ahora mismo Alejandro Fernández es posiblemente el mexicano más potente, ¿eh?
Sí.
Tiene una clase descomunal, cantando una elegancia, en fin, fascinante. Ahora, fíjate, yo me quedo con los arreglos que le hizo Rafael Ferro. Rafael Ferro fue el que construyó prácticamente el sonido de Julio en los años más vigorosos. Uh-huh. Era un excelente músico, ya falleció, acompañaba siempre a Julio. Y ese sonido, fíjate, la escobilla en la caja.
Sí, 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 sí.
Las escobillas en la caja le da una personalidad tremenda a esta canción. Sí. Y luego, además, una cuerda manejada de fondo, una cama de cuerda que es única.
Hombre, esto fue el principio de muchas cosas de Julio Iglesias, ¿eh, Carlos?
Sí, sí, ten en cuenta que esto es de los 70, no sé qué año es, pero...
Pues esta canción es del 78, exactamente.
78, ¿no?
Del 78.
Sí. Pues es una época donde él está exultante,
¿eh? Sí, era la cara B de A veces tú, a veces yo. Me encantaba esa canción también. Bueno, pues aparte de que vamos a desear a Julio Iglesias que se reponga, que parece que está
pero
un poquito malito.
Pero es que
malito.
Fíjate, me acabas de descubrir una cosa que no sabía.
¿El qué?
Es decir, yo creía que esta canción era de Ramón Arcusa.
Bueno, los arreglos,
y Manolo
sí,
de la Calva.
Y Manolo de la Calva, sí.
Sí, pero por lo que veo es francesa, es de dos franceses.
Es una adaptación, efectivamente, del 77.
O sea, primero la graba Johnny Holiday en el 77.
Correcto, luego la versión correcto. A Julio Iglesias en el claro. 2013, Alejandro Fernández, pero espérate. Que la novedad salta ahora. Es que ahora el mismísimo Macaco ha hecho esta versión. Fíjate, un grupo de hace aproximadamente 4 años que explota, que estalla en España de éxito, hace esta versión.
No, ese es el sonido jamaicano ese.
Sí. Este es Macaco y dirás tú, ¿quién es Macaco? Pues fíjate, Macaco, el cantante de este grupo, su nombre original es Daniel Carbonell. Fue actor de doblaje, con tan solo 8 años, fue la voz del pelirrojo de los Goonies. En el año 85 doblaba así a los Goonies.
¿No os dais cuenta? La próxima vez que veáis el cielo, será el de otra ciudad. La próxima vez que hagáis un examen...
¿Qué te parece, Carlos? Increíble, claro, ¿eh?
Fantástico, fantástico.
Increíble, increíble.
Pero no te olvides de dejarme la versión de Holiday.
No, ahora me voy a tu despacho y te la dejo allí, sin ningún problema.
Además, yo soy muy del Johnny Holiday, ¿eh? Pues nada. Es un tipo que me gusta.
Te lo voy a poner, además, con un poquito de nata.
Ea, perfecto.
Vale, gracias, Carlos.
Oye, que me alegro.
De mi parte.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.